Hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México. Beber tequila Don Julio es como declarar ese amor al mundo entero. Don Julio es el tequila de lujo original, hecho con la misma pasión que recorre las raíces de nuestro país. Porque si no es por amor, ¿para qué?
Consume responsablemente. Don Julio Tequila, 40% alcohol por volumen, 2020, importado por Diageo Americas, New York, New York.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita BoostMobile.com para detalles.
¿Qué tal, mi gente? Te saluda Emanuel González de Mark Wahlberg Auto Group. Somos la agencia más grande de Chevrolet y GMC de todo Columbus, donde encuentras los carros y camionetas nuevos, cero millas al mejor precio. También contamos con más de 800 carros usados de todas las marcas en inventario. Te podemos aprobar con número ETIN y aceptamos identificación o pasaporte de tu país. En Mark Wahlberg te esperamos con los brazos abiertos. Visítanos hoy mismo, 3900 West Broad Street, al oeste de la ciudad, a un lado del casino. Te atendemos completamente en español. Márcanos ya, 833-699-0792.
For the ones who work hard to ensure their crew can always go the extra mile, and the ones who get in early so everyone can go home on time, there's Grainger, offering professional-grade supplies backed by product experts so you can quickly and easily find what you need. Plus, you can count on access to a committed team ready to go the extra mile for you. Call, click Grainger.com, or just stop by. Grainger. For the ones who get it done.
Hoy en Buenos Días América conversamos con María Ortega, portavoz del Seguro Social, quien respondió a las preguntas de nuestra audiencia y también habló de los beneficios del Seguro Social que podían cambiar para el próximo año. Eduardo Gamarra, profesor de la Universidad Internacional de la Florida y experto en política analizando las elecciones de Bolivia. Raúl Peinberg, hoy en una dinámica diferente, vino a hacerles preguntas a Andreina y a Juan Carlos en Buenos Días América. Y Katia Mercader y Luis Quiñones, a propósito del inicio de la Serie Mundial del Béisbol de las Grandes Ligas, analizamos desde los abridores para esta noche. Vamos a nuestra próxima invitada, María Ortega, portavoz de el Social Security. ¿Cómo estás, María? Qué bueno tenerte
aquí de nuevo. El gusto es mío, ya las extrañaba a ustedes.
Sí, señor.
Nosotros pero mucho más, María.
Oye, María, vámonos rápidamente. Hay cambios que debemos saber en cuanto al Seguro Social para el próximo 2021. ¿Cuáles son?
Bueno, mira, el Seguro Social está otorgando un aumento para todos los beneficiarios de 1.3% para el año entrante. Tienen que acordarse también que cuando ocurren estos aumentos, hay otras cosas que también aumentan, como el costo de un crédito aumenta de $1,410 a $1,470. O sea, cuesta más adquirir cada crédito de Seguro Social para el año 21. Otra cosa muy importante que es la ayuda suplementaria. Y aquí en la Florida el pago máximo es $783 y en realidad ahora el año entrante va a ser de $794. So, cuando hay aumentos en otras cosas y la mejor manera de verdad detallar todos los aumentos y informarse es ir a nuestra página segurosocial.gov. Y recuerden ya, las oficinas del Seguro Social solamente en este momento está ofreciendo servicios por teléfono o por internet. Pero no dejen, por favor, de comunicarse con nosotros o no dejen para después, no vaya a ser que vayan a perder algún beneficio. Y algo que a mí me siempre quiero dejarles saber, si usted quiere el teléfono directo de cada oficina, usted puede ir a segurosocial.gov, buscar un tema de interés, comuníquese, después localizador de oficina y ahí usted pone su área postal. Cuando usted recibe la respuesta, ahí está el teléfono directo de cada oficina, que le, o sea, la oficina que le va a pertenecer a usted. O sea, que se puede comunicar con nosotros directamente a la oficina. No dejen de hacer esto, va a haber muchos cambios con este 1.3% de aumento, como les dije, ya que esto también hace que aumenten otras cosas dentro de la administración del Seguro Social, otras cantidades van a cambiar también.
María, a mí sí me asalta la duda de saber qué es eso del crédito de lo que usted está hablando, ese crédito que también aumenta, porque no tengo ni idea.
Ah, ok. Pues el crédito es para las personas tener, o sea, el derecho a la jubilación, tiene que por lo menos tener 40 créditos, que son aproximadamente 10 años de trabajo, porque cada año, o sea, se le puede otorgar solo 4 créditos. Pero cuando la persona no reporta lo que cuesta un crédito mínimo, o sea, que entonces no, tal vez no acumula los 4, acumula 3, acumula 2 y se va a demorar más de 10 años en acumular los créditos para la jubilación. Por ejemplo, este año cada crédito cuesta $1,410. ¿Qué pasa? Cuando la persona hace su declaración de impuestos, tiene que por lo menos tener ganancias netas de $5,640 para obtener esos 4 créditos este año. Es muy importante para las personas que están empleadas por su cuenta y aún están acumulando los créditos, que sepan lo que cuesta cada uno, no que cuando haga su declaración de impuestos, tal vez no llegue a la cantidad mínima y se demore más en acumular los 40 créditos que son necesarios para tener el derecho a la jubilación.
Le estamos pidiendo a la audiencia que se comuniquen con nosotros a través del 1-833-867-2346. Si tienen pregunta para María Ortega, vocera del Seguro Social. Ya tenemos a Nelson. Adelante, Nelson, con tu pregunta.
Sí, buenos días. Mi pregunta es, mi esposa ya está retirada, recibe un cheque de retiro de Social Security. Y yo tenía entendido que el cónyuge tenía derecho a algún crédito de ese dinero. ¿Cuándo el cónyuge puede ser beneficiado por ese crédito?
Bueno, los beneficios del cónyuge son 50% de la cantidad original del trabajador. Eso es en adición a, o sea, no le van a quitar a ella para pagarle al cónyuge. Lo que el cónyuge tiene que tener al menos 62 años, ser legalmente casado y antes de pagarle ningún dinero en el registro de su pareja, Seguro Social primero va a ver cuánto usted recibe en su propio registro, ya que no son dos cheques. Entonces, si se puede pagar algún dinero, se le paga. Yo, mi consejo es, puede inclusive aplicar para beneficios de cónyuge a través de nuestra página segurosocial.gov y que ellos le den una determinación formal si usted califica o no. Pero recuérdese que tiene que tener al menos 62 años.
María, un poquito más temprano llamó una oyente con una pregunta y quería que se la trasladáramos a ti para que le respondieras. Ella tiene 60 años, se quiere retirar con el Seguro Social de su esposo. Su esposo falleció hace 7 años y ella quiere saber si no tiene que esperar a los 65 o trabajar hasta los 70 para jubilarse, para retirarse y recibir beneficio del Seguro Social por su esposo.
Bueno, cuando es beneficios de sobrevivientes, beneficios de viuda, en el caso de esta señora, los beneficios de viuda empiezan a la edad de los 60 años. So, si ella ya tiene 60 años, ya ella califica como viuda y puede empezar a recibir los beneficios. Ahora, tiene que recordarse que si está trabajando, tiene que limitar su ganancia a la cantidad estipulada por Seguro Social todos los años. Esa cantidad este año es $18,240 y para el año entrante subió, claro, por el costo de la vida a $18,960. Pero si ella puede, si trabaja y limitar su ganancia a esa cantidad, a la edad de los 60 ya puede empezar a recibir beneficios de viuda, simplemente tiene que aplicar. Tenga pendiente que necesita certificado de matrimonio original para cooperar con la aplicación para que sean los beneficios otorgados.
Aurelio, tu pregunta, adelante.
Sí, me le puede preguntar a la señorita, sí, o a la señora, si yo puedo recibir algo sobre mi esposa. Yo tengo 74 años, 50 años de casado, y me retiré en el 60, o sea, a los 66.
Y su esposa, el beneficio que usted recibe, la esposa recibe más beneficio que usted, porque acuérdense que los beneficios de cónyuge, esposa o esposo, y en este es un momento muy importante dejarle saber que Seguro Social, reconoce los matrimonios del mismo género. Para dejarle saber a aquellas personas que no lo saben, el beneficio de cónyuge es 50% de la cantidad original del trabajador. So vamos a decir que su esposa es elegible para $2,000. El cónyuge sería elegible para $1,000. A esa cantidad, muy importante, le tienen que restar lo que usted recibe, lo que usted recibiría en el momento original de su beneficio. Si eso es menos, entonces se le puede pagar beneficios de cónyuge. Si es más, no. Usualmente cuando las personas se retiran, Seguro Social le va a preguntar, ¿usted es casado? ¿Usted ha sido casado? Y la razón por cual se pregunta es exactamente para eso, para ver si hay algún beneficio de cónyuge disponible o de sobreviviente. Lo más probable es que en ese momento sacaron la cuenta, pero si usted tiene duda, mi consejo es que aplique para que le den una determinación formal, o puede llamar a nuestro número nacional 1-800-772-1213 para que un agente de Seguro Social le saque la cuenta.
¿Puedo jubilarme? Y si puedo hacerlo antes de alguna forma y retirarme de mi país, que me manden la pensión que me tocaría, ¿qué puedo hacer o qué se tiene que hacer ahí?
Okay, ¿a qué país? ¿De qué país estamos hablando?
De México.
Okay, la jubilación lo más temprano que empieza es la edad de 62 años. O sea que hasta ese momento usted no puede recibir sus beneficios de jubilación. La única manera de recibir beneficios antes sería que usted fuese discapacitado y aplicara para beneficios de discapacidad. Viviendo en México, no hay ningún problema. Sus beneficios se le pueden pasar a México. ¿Usted es ciudadano americano?
Sí, correcto.
Bueno. Sí lo es, okay. Entonces no tiene ningún problema. Cuando usted aplica para beneficios, si usted se va a ir a México, a lo mejor aplica para beneficios y después haciendo un cambio de dirección, con eso es suficiente y le mandamos sus beneficios del Seguro Social allá. Pero tiene que esperar mínimo la edad de 62 años. Para las personas que están escuchando, el único país que, o sea, hay dos países que no se mandan los beneficios en este momento es Cuba y Corea del Norte. Todos los demás países siempre hay arreglos para que, depende si usted es ciudadano o residente, usted pueda recibir sus beneficios fuera de los Estados Unidos.
María, hay una pregunta de Ángel Sánchez en nuestro Facebook. Buenos días, yo tengo 61 años y trabajo desde 1976, es decir, hace 44 años. ¿Es beneficioso retirarme a los 62 con esta pandemia y quizás trabajar un part-time?
Eso es una decisión muy personal. Hay muchas personas, si pueden reducir su ganancia, lo que Seguro Social le permite ganar todos los años, no es una mala idea retirarse a los 62 años. Yo sé que hay una reducción y usualmente la reducción es de un 25 a un 30%, pero la persona tiene que pensar que también va a estar recibiendo beneficios por lo menos 4 años antes de la edad plena. O sea, sin hacer la matemática, para la persona empatarse se demora unos 12 años. Eso no es mala idea. Una buena idea es, primero, sacar su cuenta. Si va a tomar vacaciones en la jubilación, por favor, inclúyalo como un gasto. Saber lo que usted va a recibir de Seguro Social. Entre a la página segurosocial.gov y ahí le puede usted ver un estimado de lo que usted va a recibir a la edad de los 62 años con la reducción. Tiene que ver si usted va a estar usando otros medios de ingreso y qué tiempo le va a durar eso. Eso es una pregunta muy importante cuando usted está haciendo todos sus cálculos de jubilación. Y también la última pregunta es su estado de salud, hay longevidad en su familia. O sea, estos son decisiones muy importantes. Si usted hay una familia longeva, tal vez a usted le conviene esperar un poco más porque va a vivir más y esas cosas, y tal vez no. O sea que todos estos son factores muy importantes para usted sacar su cuenta, ¿me retiro o no me retiro?
Gustavo, vamos con tu pregunta, adelante.
Sí, buenos días, gracias por atender mi pregunta. Mi pregunta es la siguiente, señora. ¿Qué tan cierto es que puede desaparecer la seguridad social o el seguro social dentro de 10, 15 o 20 años? ¿Hay posibilidad de eso o es solamente comentario? La escucho por la radio. Muchísimas gracias.
Con gusto. Si Seguro Social no toman medidas, en el año 2035, Seguro Social entonces solamente va a poder pagar 79% del beneficio que se debe. Pero Seguro Social en este momento ya ha estado tomando precauciones y ha tomado acción para evitar esto en el futuro. Estamos trabajando muy duro para que esto no suceda. Y una de las cosas que las personas no se dan cuenta qué pasó para exactamente ayudar a los fondos. Antes todo el mundo cumplía la edad plena a los 65 años. En este momento ya eso no es así. Por ejemplo, si usted nació en el año 55, su edad plena es 66 y 2 meses. Esto ha ayudado muchísimo a mantener dinero en el tesoro. Esperemos que esto no pase. Ya nosotros estamos tomando los pasos adecuados para evitar esto en el futuro.
Vamos con la última pregunta porque el tiempo se nos agota. Mili, adelante con tu pregunta.
Hola, buenos días, María. Yo llamo buenos días a todos. Yo llamo para una pregunta con respecto a mi suegra. Tiene 80 años, pero ella es residente de los Estados Unidos. Ella es ella es viuda, recibe la pensión como viuda. Pero ella quiere retirarse a República Dominicana y entregar la visa y cambiarla por una entregar la residencia y cambiarla por una visa. ¿Puede ella recibir los beneficios allá?
Bueno, siempre ella va a poder recibir los beneficios siempre y cuando tenga un estatus legal con Estados Unidos. Usualmente las personas que son residentes y salen de los Estados Unidos vienen cada 6 meses, se pasan un mes, renovan su residencia y se le continúan pagando los beneficios. Ella tiene que ver cómo va a funcionar lo de la visa con USCIS, con inmigración. En el momento que ella pierda algún tipo de estatus legal con Estados Unidos, o sea, en Estados Unidos, pues entonces tal vez los beneficios se suspenden. Son mucho cuidado cuando ella haga este cambio. Muy importante. Todos los países son diferentes cuando se trata de las visas y esas cosas. Si ella ya está allá o visita, puede contactar a la embajada americana en Dominican Republic, o si no, tal vez puede buscar en segurosocial.gov mis beneficios fuera de Estados Unidos. Buscar el país de ella a ver cuáles son los pros y los contras. Pero una cosa sí quiero que tenga claro, que los beneficios de viudas sí podrán continuar ser pagados siempre y cuando ella tenga un estatus legal, no importa que sea visa o residencia. Ojo para las personas que están escuchando, la ayuda suplementaria no se paga fuera de los Estados Unidos, es un beneficio basado en ayuda y las calificaciones son totalmente diferentes.
María, agradecemos como siempre tu participación en Buenos Días América. Las líneas siempre se llenan para hacerte preguntas. Esperamos que pronto estés de vuelta, porque quedaron muchas preguntas.
Oiga,
al aire.
La cantidad de preguntas, María, que hay escritas es innombrable.
Pues nada, me invitan y regreso.
Vámonos, es un compromiso. María Ortega, gracias por estar con nosotros. Un abrazo.
Un placer.
Vocera del Seguro Social, acá en Buenos Días América. De inmediato a conversar con el profesor Eduardo Gamarra, profesor de la Universidad Internacional de la Florida, experto en política, para conversar sobre las elecciones en Bolivia. Profesor, muchas gracias por estar en Buenos Días América una vez más.
No, al contrario, gracias por la invitación.
Nos encantaría hacer un análisis con referencia a lo que ha sucedido en las urnas el pasado fin de semana en las elecciones de Bolivia. Luis Arce fue visto como el heredero de Evo Morales tras el anuncio de su candidatura. Tuvo al expresidente como su jefe de campaña, inclusive, y ahora, a falta de los resultados oficiales, pues podría ser el próximo presidente de Bolivia. ¿Cuál es su interpretación? ¿Qué está ocurriendo dentro del fenómeno político que está dejando a Luis Arce como posible presidente?
Bueno, la única explicación coherente que creo que de alguna manera nos da a entender lo que sucedió en Bolivia es el hecho de que Bolivia es, en primer lugar, un país extraordinariamente polarizado, con un polo unificado en torno al partido del expresidente Morales, el MAS, y una oposición completamente atomizada que presentó en el transcurso de este año 8 candidatos. 8 candidatos que dividieron ese electorado y que la única fórmula para ganarle al MAS era tener un candidato único, algo que por supuesto no lo lograron. La segunda explicación tiene que ver con el hecho de que la señora Áñez, quien heredó el gobierno en noviembre del año pasado, tenía como tarea única y exclusivamente llevar a cabo un proceso electoral transparente después del fraude cometido por Evo Morales. Lamentablemente, ella se postuló, ella fue uno de sus 8 candidatos, y al convertirse en candidata dejó de ser una presidenta efectiva justo en el peor momento de la crisis económica, del COVID, y finalmente, pues, cuando renunció en pos de la unidad de la oposición, ya era demasiado tarde. Y yo creo que en gran medida puedo agregar factores, pero creo que esos dos factores son claves para entender lo que sucedió en Bolivia este fin de semana.
Eduardo, Quiero preguntarle algo, porque es que usted, además de ser uno de los mejores internacionalistas que conozco, es boliviano y le duele su país. Y la polarización que tenemos hoy tan grande en el mundo obliga a que uno tenga que hacer aclaraciones. Yo no soy de izquierda, no me considero una persona de izquierda, pero me llama la atención el proceso en Bolivia, porque uno hablaría de Venezuela y uno siente que la famosa revolución bolivariana es lo más cercano al diablo en Venezuela. ¿Ha sido mala, nefasta la posición de la izquierda democrática en Bolivia, o no ha sido como pudiéramos ver que ocurrió en Nicaragua o en Venezuela?
Sí, mira, Juan Carlos, gracias por ese comentario inicial muy generoso. Pero también te diría que no hay nada malo con ser de la izquierda ni ser de la derecha, siempre y cuando uno sea parte de una izquierda democrática y de una derecha democrática. El problema es que la polarización que vivimos tanto acá como en todo lado es entre izquierdas no democráticas y derechas no democráticas. Eso sí es lo que nos está afectando, y nos está afectando mucho. En el caso boliviano, fue una izquierda no democrática, la izquierda de Evo Morales, que intentó durante 14 años construir un sistema de régimen único, de partido único, imponiendo la voluntad bajo el lema de que todo lo que venía de la derecha era malo, que todo era culpa del imperio, y a la vez fue un gobierno extraordinariamente corrupto, que básicamente se farreó la bonanza económica que tuvo del 2005 hasta el 2013. Entonces, en ese sentido, ¿no?, uno hablando en términos más genéricos y en la región, el problema es que esa izquierda no democrática es una izquierda que ha tenido, pues obviamente, grandes ejemplos, como el caso de Cuba, el caso de Venezuela, el caso de Nicaragua, que es cada día más difícil de entender. Y lo interesante y quizás lo triste, particularmente en Nicaragua, Venezuela y ahora el caso de Bolivia, es ese factor común, la incapacidad de la oposición de unificarse en torno a un candidato único, en torno a una plataforma democrática única, y al final lo que hacen es que ayudan a la consolidación de estas izquierdas no democráticas. Y lamento mucho, por ejemplo, que el ejemplo boliviano, que bien pudieran haber aprendido de las malas lecciones de Venezuela, no no se aprendieron, y hoy la oposición venezolana está más dividida que nunca, y la oposición en Nicaragua está pasando por ese mismo fenómeno. Con ese tipo de oposición, los gobiernos de la izquierda no democrática no necesitan enemigos.
Profesor Gamarra, Arce es visto como el artífice de las reformas que llevaron al despegue económico de Bolivia durante los años del movimiento al socialismo. ¿Usted lo considera así? Y si es así, ¿qué fue lo que logró?
Bueno, mire, Arce es una persona con una trayectoria muy importante en la burocracia estatal de Bolivia. Trabajó años antes de que llegara Evo Morales en finanzas, en el gobierno. Es una persona con una maestría de una universidad en Inglaterra, de Warwick. O sea, es un profesional, y yo creo que en gran medida la no radicalización del modelo de Evo en lo económico se debe mucho a ese pragmatismo de Luis Arce. Ahora, la gran diferencia es que la Bolivia que heredó Evo Morales en el 2005, si bien estaba en crisis, fue justo estaba a punto de estallar el boom de las exportaciones primarias, que básicamente explican el éxito. No es tanto el talento de Arce, sino el hecho de que todos los países que pasaron por el boom, Ecuador, Venezuela, Bolivia, tuvieron 3 o 4 años muy buenos de crecimiento económico. Y yo creo que la comparación importante que debemos hacer es que hoy la Bolivia que hereda el MAS es la Bolivia que ellos mismos crearon. Es una Bolivia que vive una profunda crisis económica, que no tiene acceso a mercados de capital internacionales, que está básicamente a punto de estallar una crisis económica de la cual será muy difícil de salir, porque no hay exportaciones, particularmente en petróleo y en gas natural, porque no se invirtió en ese rubro, y se está apostando mucho a un modelo de sustitución de exportaciones y la promesa del litio. Entonces, creo que a Bolivia le esperan días muy duros aún, con un partido que tendrá, pues obviamente, que demostrar que puede otra vez reestructurar la economía y el bien, pues, de todos los bolivianos, no solo de los del MAS.
Sí, Eduardo, en 30 segunditos, porque el tiempo se nos acaba, le voy a poner dos ejemplos. Juan Manuel Santos lo califican como el traidor de Álvaro Uribe, a Lenín Moreno lo califican como el traidor de Rafael Correa en Ecuador. ¿Podría ser Luis Arce el traidor de Evo Morales cuando empiece a gobernar?
Mira, dos cosas breves. Evo Morales tiene cargos en su contra, desde pedofilia, corrupción, inclusive asesinato. El MAS de Luis Arce le está pidiendo al expresidente que se quede en la Argentina en los próximos meses, que no vuelva a Bolivia, porque lo que va a crear es mucha tensión. Eso quiere decir, yo creo, que se evidencian, por supuesto, un distanciamiento. Pero al final del día, Evo Morales es el líder histórico del MAS y va a ser muy difícil mantenerlo fuera. O sea, eso yo creo que en el caso del Ecuador, por ejemplo, la única forma que lograron controlar a Correa era manteniéndolo en Bélgica, ¿no? En la Argentina, pues tenemos una situación bastante sí, diferente. Y bueno, en fin, yo creo que las comparaciones...
Profesor Gamarra, discúlpeme que lo interrumpa. Es un placer siempre tenerlo, pero el tiempo se nos agotó. Gracias.
Yo sé, no es nada. Hasta luego.
Eduardo Gamarra, profesor de la Universidad Internacional de la Florida, experto en política. Ya volvemos.
¿Cómo está, Juan Carlos? ¿Cómo le va? Muy buenos días. Me gustó eso, Ramón, de la reflexión de Juan Carlos. Y me gustó eso de la general Andreina. Así que, bueno, amanecieron muy, muy, muy filosos esta mañana, pero me da mucho gusto saludarlos. Fíjense que un poco la idea, me preguntaban, del concepto, cuando menos el concepto que yo tengo, de este género periodístico que se llama entrevista. La entrevista, creo yo que hoy en día debe de permitirnos, en un ámbito de desinformación, o debo decir de exceso de información, seleccionar y tratar de encontrar el fondo de muchas noticias. Estoy seguro que ustedes están de acuerdo en que no necesariamente el mejor entrevistador es el que logra que su entrevistado se pare y se vaya. Eso me parece más que está en el ámbito del espectáculo, que está en el ámbito de un protagonismo que no necesariamente corresponde a este género periodístico. Creo yo que la entrevista debe permitirnos no solamente conocer a la persona y su entorno, sino sus circunstancias y sus responsabilidades, sobre todo cuando hablamos del ámbito político, del ámbito económico, del ámbito artístico incluso, que hoy en día está más llevado de la mano del escándalo y del chisme, que de la verdadera información que muchos actores de la vida artística de nuestro país y del mundo entero nos pueden ofrecer como seres humanos. Así que bueno, en ese sentido, lo que yo trato muchas veces es de encontrar en el fondo a la persona que nos habla, que nos dirige, que nos muestra con su arte o su talento lo que sabe hacer. Y quise compartir esta reflexión simple y sencillamente porque no crean que me he olvidado y tengo algunas preguntas para ustedes, porque como les dije, cada mañana despierto pensando en ustedes. Yo creo que ya son parte de mi vida y lo agradezco mucho porque, bueno, además me divierte, me entretiene y me da esta oportunidad de contactar con ese público maravilloso que ustedes dos han forjado. Así que bueno, aquí estamos.
Y no se trata, Raúl, de tirarnos flores, pero sí debemos hacer un gran reconocimiento. Y es que poco a poco hemos intentado que nos abras este espacio en tus mañanas. Sabemos que laboras hasta muy tarde por la noche y también conocemos la entrega y el compromiso que tú sientes por tu profesión. Y en nombre de todo el equipo de Buenos Días América y en nombre principalmente de la audiencia, que le encanta escucharte y además muchas enamoradas de ti, pues respetan tu opinión. No, fuera de broma, hay una afinidad, hay una empatía cada vez que tú vienes a Buenos Días América. Y eso nos llena de muchísimo orgullo porque eres de la casa, porque te has dispuesto a entregarnos unos minutos a la semana en Buenos Días América y eso nos hace muy feliz profesionalmente y emocionalmente.
Muchas gracias, Andreina. Lo hago con muchísimo gusto, de verdad. Y repito, es un placer estar con ustedes, sobre todo, bueno, cuando todas las mañanas nos marcan una tendencia. Yo sigo impresionado de la pulcritud de Juan Carlos, esta mañana playera blanca, un saco sport oscuro, pañuelito. Toque, perfecto. Lo único malo es ese pelo parado que trae usted ahí atrás, Juan Carlos, pero que me da mucha pena decirle que aún no domina la técnica del moco de gorila, pero bueno, no, está haciendo un buen intento.
El problema no es el pelo, el moco de gorila, el problema es que quienes tenemos esos genes indígenas es imposible manejarlos, mi estimado Raúl, y mi pelo es pelo bravo.
Bueno. Muy bien, pelos necios como yo, no hay problema.
Lo dejo con Andreina Gandica, que está inquieta con sus preguntas. Mi querido Raúl, es toda suya, por favor. Sí, ejecútela. No.
Andreina.
Vaya usted,
bueno,
Raúl.
En aras de ese preámbulo que hemos hecho, yo te preguntaría en primera instancia, ¿te asusta la muerte?
Sí. Me asusta la muerte aún más desde que tengo hijo. Siento que tengo mucho que hacer y pienso todos los días en el día que me vaya, cómo voy a dejar plantado a mi hijo en este mundo. Creo que, y ojalá que Dios me permita llegar hasta el día en que se gradúe y que sea un hombre formado para yo irme tranquila a otro nivel.
Ah, ojalá que así sea. Andreina, Juan Carlos, ¿si usted cree en Dios?
Profundamente, Raúl. Soy creyente, mas no practicante. Creo que no hay nada más poderoso que la oración y creo que no hay nada más poderoso que darle la bendición a un hijo cuando sale a la calle y ya no vamos a estar allí para protegerlos.
Andreina, ¿y usted cree en el amor a primera vista?
¿O vuelve y entra?
¿Sabe qué, señor Pérez? Me voy a parar de la silla.
No, pero ¿cómo?
Bueno, de creer, no, porque no lo he vivido. No he vivido el amor a primera vista, entonces me cuesta creer que exista porque no lo he experimentado.
O sea, usted se enamora más por el lado intelectual más que por el lado pasional.
Uh-huh. Dice los amigos que nos conocen muy cercanos que mi esposo tiene muy buena labia y por allí me enamoró. O sea, labia quiere decir que habla muy bien, conquista.
Una pregunta que comúnmente se hace, sobre todo hoy en día, y se la hago a Juan Carlos esta mañana. Juan Carlos, ¿le daría usted a su pareja su clave para entrar a su teléfono celular?
Sin lugar a dudas. Es que no conservo nada allí, todo lo borro de inmediato.
Borra toda la evidencia.
Por supuesto.
Muy honesto en su respuesta, Juan Carlos. Muy bien, muy bien. Andreina, tu libro de cabecera.
De cabecera no tengo ninguno. Me gusta.
¿Tu autor favorito?
No me apego a los autores, me pego más bien a los textos que me llaman la atención. Yo soy muy aventurera. No sé si así podríamos llamarlo, ¿no? En las librerías. Yo agarro un libro, lo volteo, si me gusta su descripción, lo tomo y me lo llevo. Pero el último que he leído dos veces, y es porque me parece sumamente cruel, pero divertido, son las 48 leyes del poder.
Muy interesante, muy bien, fuerte.
Eso fuerte, suena... fuerte. Suena como para venir a regañarlo a uno, ya entiendo.
Sí, no, sí. Y dicen que cercanía es poder, que es una de las claves de este libro. Su figura latinoamericana más respetada, Juan Carlos, ¿cuál es?
Gabriel García Márquez.
Porque paisano, además.
Fue un hombre, un periodista magistral, un escritor inigualable e inalcanzable, pero además fue un hombre con quien políticamente no comparto lo que piensa o lo que pensaba, pero que fue coherente y consecuente entre todo lo que pensaba, lo que decía y lo que hacía.
Totalmente de acuerdo. Yo creo que Gabriel García Márquez es uno de nuestros íconos. Yo, por supuesto, que lo sigo, lo comparto. Isabel Allende es otra grande de nuestra Latinoamérica, como de Portugal, José Saramago, por supuesto. Que a colación, yo le recomiendo mucho que lean este libro que se llama Ensayo de la Ceguera. Seguramente ya lo habrán hecho. Quienes no lo hayan hecho, por favor, traten de buscarlo, porque nos da una idea muy, muy clara de lo que esta pandemia nos puede mostrar a través de una obra literaria, de lo que es capaz el ser humano, de lo bueno y de lo malo, de los extremos de esa naturaleza humana que se deja ver en condiciones como las que hoy vivimos y que no imaginamos, por supuesto, cuando este libro fue escrito, que llegaran a presentarse algún día en nuestra vida. Andreina,
¿de
si
Saramago?
Fuera el caso, yo sé, de, claro, José Saramago.
Ahí tiene Andreina el libro con el que me puede pagar la deuda, Ensayo de la Ceguera de José Saramago.
Listo, anotado.
Andreina, yo sé que usted es una mujer casada, una madre de familia, pero si las circunstancias lo favorecieran o lo permitieran para bien o para mal, ¿usted regresaría con algún ex?
No. No.
Lo
creo
pasado,
que
pasado.
Como lo dijo, pasado, José, pasado. Okay. Y creo que hay demasiadas opciones como para mirar para atrás.
Muy bien, muy bien. Bien, interesante. Bueno, pues mira, serían a grandes rasgos mis preguntas, que yo creo que nos muestran en una primera instancia mucho de lo que ustedes son como seres humanos. Y yo creo que cada quien habrá de tener su balance. Me acabo de salir y creo que sigo con ustedes, ¿verdad?
No, está perfecto. Aquí te escuchamos y te vemos.
Perfecto, porque aquí me entró una señal extraña, pero aquí estoy con ustedes. Definitivamente nos muestra en muchos sentidos lo que son como personas, personas creyentes, personas que creen en el futuro, personas que... Una pregunta más que yo te haría, Andreina, ¿te has roto algún hueso?
No.
No.
¿Por qué? ¡Qué rara esa pregunta!
¿Verdad?
Creo que
muchas
no.
Muchas veces habla de la naturaleza de la persona en cuanto a sus sentidos de riesgo. Creo yo que eso está determinado muchas veces desde el inicio de nuestra vida como parte de una característica genética. No sé por qué tengo esa idea, pero lo voy a investigar más a fondo. Y bueno, pues de alguna manera una de las preguntas que también quería compartir y que difícilmente llega a contestar un mandatario. He tenido la oportunidad de entrevistar a cerca de 52 jefes de Estado y de gobierno. Y una pregunta que, salvo una o dos personas, ha respondido con puntualidad, se la hago yo a usted, Juan Carlos. ¿Cuánto cuesta un galón de leche?
El galón aquí es el jarrón grandecito, ¿no? $3.45, entre $3.45 y $5, dependiendo de la marca.
Muy bien, muy bien. Pocas personas responden, y sobre todo, sin establecer ninguna comparación, simplemente a las preguntas del género masculino, que generalmente no son amas de casa vinculadas directamente a lo que es la compra del sustento diario, pocas veces llegan a conocer el precio del litro, en este caso del galón de la leche. Y es una pregunta que los mandatarios a más alto nivel no responden, no pueden, porque no están apegados o vinculados a esa realidad económica de su pueblo.
Es muy interesante porque además, ¿quién se prepara para responder una pregunta como esa, verdad? Porque por más que te prepares, bueno, si no estás cerca de esa realidad, pues no tienes el conocimiento. Pero ¿sabes qué, Raúl? Claro, tú estás hablando de personas de alto rango y al cual has hecho esas preguntas, pero tú le preguntas a mi marido y seguramente no te va a responder. Y si te responde está errado, porque él agarra el producto y no ve precio hasta que yo lo regañe y le digo, ¿por qué compraste esta marca si esto es muy caro? Raúl, qué bonito encuentro el de hoy, espero que se repita. Me pusiste a sudar, pero no estuvo tan difícil, creo que superé la prueba.
No, y por una razón muy sencilla, son extraordinarios seres humanos, que es un placer de verdad para mí, para toda la audiencia, el poderlos escuchar y acompañar cada mañana.
Mi respeto,
venga, pero,
Raúl.
Pero Raúl, ¿le molesta quedarse en el corte de comerciales y seguimos en el Facebook Live?
No, aquí seguimos.
Bueno. Continuamos.
Al aire, Raúl Painberg con nosotros, regresamos en unos minutos nada más. Ya ha comenzado. Bueno, no, está a punto de comenzar la recta final del béisbol de las Grandes Ligas. Good morning in the morning, Katia Mercader y el señor Luis Quiñones, que no tiene cara de señor. Muy buenos días. No,
de teenager, dijo uno de nuestros oyentes.
Elegancia hoy, ¿eh?
Elegancia, categoría.
Hola. Oiga, ¿alguien le avisó a Luis que yo tenía puesto el saco y todo? Y
Yo lo vi.
Y corrió.
Cuando comenzó la transmisión de Facebook Live, yo lo vi que usted aclaró que se puso el saco porque iba a estar Raúl de invitado. Y ahora antes de entrar, todavía andaba yo de player aquí. Dije, no, la cosa está de etiqueta. Me fui corriendo al cuarto, me eché el gel que sabe, el que me mandó Andreina con todo el presupuesto de Univisión.
Moco de gorila se llama.
Efectivamente, ese que es muy bueno. Te pasas 4 o 5 días y el pelo está todavía como el primero. Y me puse.
Lo que pasa es que la gente no sabe, Luis. Y vamos a aclararse, pero la audiencia necesita saber la realidad, ¿no? Cuando firmamos el contrato en Univisión, aquí te dan un lápiz de Univisión, una gorra, te dan todos tus papeles, tu seguro. Y cuando son hombres, le dan una caja de moco de gorila.
Yo tengo que aclarar también que mi situación pasa porque yo tuve una pérdida sensible en mi vida y fue la de mi barbero. Mi hermano era mi barbero y desafortunadamente ya no estamos viviendo juntos ahora. Estamos un poquito separados. Entonces me tuve que buscar un buen barbero. Y Juan Carlos, no me dejará mentir, la primera demostración de fidelidad de un hombre en su vida es con
el barbero. Oiga. Sabe que nunca lo había pensado muchísimas veces, pero nunca me había atrevido a decírselo a alguien y nunca se lo había escuchado a alguien. Pero usted conoce un barbero y con ese es.
Pero claro.
Y el personaje le tiene que avisar a usted. ¿En qué momento va a salir a vacaciones? Y él le dice, oiga, el próximo viernes salgo a vacaciones. ¿Cuántos días? 10. Bueno, ese viernes estoy acá y el siguiente martes ahí estoy.
Y además, ya cuando, mire, como es el caso de Juan Carlos y como es el caso mío, somos hombres fieles de un inicio con el barbero, ya usted sabe que para las mujeres somos una garantía también.
Ay, ya ves, Katia, yo soy un hombre fiel, Katia. El problema, pues el problema
con el barbero, chicos, porque
no, Katia, le iba a decir, el problema es que usted llegó 13 años y medio tarde, Katia.
Después el barbero.
Bueno, muchachos.
Ay, lo que me ha gustado de esta presentación fue lo que aclaró Andreina desde un principio, que no tengo cara de señor, por favor, llegué a los TAP, pero no tengo cara de señor.
Bueno, este segmento ha terminado, gracias por venir con nosotros y hablar de los barberos.
Muy bueno.
Qué alegría.
Muy bueno, buen look.
Bueno, ahora sí, vámonos a hablar de la Serie Mundial, porque hoy comienza esa recta final, esa gran final de la Serie Mundial. Oye, qué polémico, todos los años preguntan lo mismo, Luis, que por qué le llaman Serie Mundial si no participan naciones y qué cosa tan complicada. Vamos a hablar de pelota, de béisbol, el bate, Caribe, tú sabes.
Claro que sí.
Bueno,
pero hay que recordar, hay que recordar también, Andreina, que surge también este término de Serie Mundial porque en su momento fue Serie del Mundo, que era uno de los periódicos que le daba toda la cobertura, y por allí fue que salió el nombre de Serie Mundial. Nada de prepotencia ni de arrogancia del béisbol de Grandes Ligas, ni mucho menos. Por ahí viene el asunto.
Por ahí viene un sindicato, no a la Serie Mundial 2020. Oye, Katia, hablemos de los abridores. Sí. Ya sabemos quiénes estarán montando en la loma hoy para desafiarse. Ay, creo que Katia
se lo... Para mí me parece que será un duelazo, ¿eh? Tyler Glasnow para Tampa y, por cierto, Blake Snell, ¿no? Que tengo entendido que será el día de mañana. Clayton Kershaw, que ha sido el hombre elegido por la novena de Los Ángeles. Walker Buehler, que me imagino que podría ser el miércoles, pero para hoy, Luis Quiñones, duelazo de abridores y duelazo de picheo.
Esperemos a ver cómo le va a Katia, Andreina y Juan Carlos al señor Clayton Kershaw. Tiene otra gran posibilidad de demostrar lo que es en temporada regular. Nos sorprende a todos porque aquí les va el dato. De los últimos 3 juegos que ha lanzado el señor Clayton Kershaw en Serie Mundial con el equipo de los Dodgers de Los Ángeles, el equipo de los Dodgers ha perdido. Solamente ha ganado Clayton Kershaw. La última victoria que tiene con los Dodgers en Serie Mundial es en el primer juego de la Serie Mundial del 2017, aquel clásico de otoño que perdieron con los Astros de Houston. Sí, con robo de señas, con todo lo que quieras, pero esa fue la última victoria que tuvo el señor Clayton Kershaw con estos Dodgers de Los Ángeles en una Serie Mundial. Se decide Dave Roberts por él. Ayer mencionábamos acá cuando Andreina nos preguntaba por los posibles abridores, yo decía que podía ser el propio Blake Snell o Tyler Glasnow. En definitiva, los Rays van a contar hoy con Tyler Glasnow. Mañana van a tener en el segundo juego a Blake Snell. Dave Roberts se va, creo, sobre todo por el tema de los días de descanso, porque Clayton Kershaw va a llegar al juego de hoy con sus 5 días de descanso después de su última presentación, que no fue del todo buena en la serie de campeonato contra los Bravos de Atlanta. Y lo curioso aquí del caso es que estaba revisando, pero está anunciado Walker Buehler para el tercer juego de la Serie Mundial. Para el segundo todavía no hay una designación. ¿Qué nos hace interpretar esto? Que Dave Roberts se va a ir al segundo juego de la Serie Mundial, quizás con un opener. Un Dusty May que le tire 2 innings y de ahí que empiece el desfile de pitchers relevistas en el segundo juego de la Serie Mundial.
Dos realidades totalmente diferentes. Tenemos a unas Dodgers que están de regreso por tercera vez en 4 temporadas. El primer equipo en hacer esto fue Nueva York cuando lo hizo entre el 2000 y 2003. Es la instancia número 63 en la historia de las Grandes Ligas que un equipo alcanza 3 series mundial en un lapso de 4 años. Mientras que Tampa Bay están de regreso por segunda vez en la historia de la franquicia y la primera desde el 2008. ¿Tú crees que esto pese, Luis, en cuanto a lo que podría desarrollarse, el que tenga más experiencia reciente podría tener una ventaja así como el roce?
Puede ser, Andreina, pero también es un arma de doble filo porque los Rays de Tampa Bay, independientemente que quieren ganar la Serie Mundial, ya estamos ahí, pues hay que ganar la Serie Mundial, no tienen esa presión. Ya no tienen absolutamente nada que perder. Están jugando un béisbol alegre, un béisbol suelto. Y en el deporte se ha demostrado que cuando se juega así, sin presión, la verdad las cosas suelen salirte bien. Los breaks suelen romper a tu favor. Los Dodgers, yo lo aclaraba ayer aquí en Buenos Días América. Los Dodgers no han hecho absolutamente nada. Es como si estuvieran empezando la temporada ahora. ¿Por qué? Porque la misión de los Dodgers es ganar la Serie Mundial. No la ganan desde 1988. Desde la época del mexicano Fernando El Toro Valenzuela, la fernandomanía y todo aquello, si no ganan los Dodgers a la Serie Mundial, no han hecho nada. Creo que allí pudiera estar la diferencia. Claro, sí pesa muchísimo el que peloteros como Cody Bellinger, Corey Seager, el propio Clayton Kershaw, ya han ido madurando, saben lo que es jugar postemporada y saben lo que es jugar Serie Mundial, pero en este sentido, estos muchachos de los Rays de Tampa Bay se ven muy sueltos, la pelota. Vemos a un
Luis Rosarena igual, muy suelto. Te perdemos por momentos. Cuando te mueves, creo que debes quedarte con. Creo que son tus auriculares que están fallando un poco cuando te mueves. Si te quedas estático así, como un muñeco de torta, como Juan Carlos, quizás todo va bien.
Acá nos quedamos quietos entonces. No, les decía eso, que quizás para los Rays no hay esa presión porque no tienen nada que perder. Los Dodgers sí tienen peloteros con mucha experiencia que saben lo que es jugar en estas instancias, ya han madurado en ese sentido y es lo que quizás les pueda ayudar, pero también tienen la gran presión de todos sus fanáticos, de toda la prensa de Los Ángeles, que le exigen sí o sí ese anillo de campeón del Clásico.
Katia, tu percepción en cuanto a la igualdad, entre comillas, que pueda tener tanto los Dodgers como los Rays de Tampa Bay.
Sí, yo coincido en lo que decía Luis. Yo creo también que, a ver, Tampa Bay realmente no tiene nada que perder. Llega aquí y está jugando de una manera distinta, ¿no? En donde se le han dado las cosas y los resultados han sido favorables. Me parece a mí que la presión y el foco mediático está ahora, hoy por hoy, con Dodgers. Y eso puede jugar un poco en tu contra. Cuando tienes la etiqueta de favorito, y lo hemos visto en el fútbol, suele pasar que con presión se cometen más errores. Entonces, de repente se trata de disfrutar. Yo sé que estás disputando una serie mundial, pero sí me parece a mí que la presión de que desde 1988 no tengas una serie mundial, bueno, pues de alguna manera puede pesar, ¿no? Ahora, hay un dato que yo leí que ambas novenas son las que llegan con la mejor marca de sus ligas, ¿no? Tanto de la nacional como de la americana, desde el año 95, me parece, algo que no sucedía desde aquel entonces. Así que de cualquier manera, pues me parece a mí que vamos a tener un gran duelo, sí, de picheo y un gran duelo en este juego número uno que se disputa el día de hoy, pero creo que los Dodgers parten con un poquito más de presión y haciendo una gran diferencia con Tampa Bay.
Oye, cuando hablamos de instancias definitivas, sobre todo en el béisbol de las grandes ligas, siempre ponemos el ojo en los abridores, ¿no? Los pitchers, que son las grandes estrellas, el anuncio esperado previo a una cita como esta. Pero también hay figuras muy puntuales que marcan como esa expectativa alrededor de un posible título. Estoy hablando de este muchacho, el jardinero novato de 25 años de los Rays de Tampa Bay, Randy Arozarena, que es un bateador caliente. Es apenas el cuarto jugador con al menos 7 jonrones en la postemporada antes de la Serie Mundial. Este muchacho la está rompiendo después de venir diagnosticado de COVID, ¿no?
Efectivamente, y yo lo que no quiero estar en el pellejo, Andreina, del que lo dejó salir de los Cardenales de San Luis. Yo lo entrevisté, yo lo entrevisté en México mientras él jugaba en la Liga Mexicana del Pacífico con los Mayos de Navojoa. Y ese día, porque además es un tipo muy carismático, ya yo lo he dicho en otros espacios, yo entro al terreno de béisbol y veo un cubano con un balón de fútbol. Y dicen, acá, compadre, explícame esto, porque un cubano con un balón de fútbol, no sé, eso conmigo no va. Es como encontrarte a un esquimal en camisetas. Le dije, explícame. Dice, no, es que a mí me gusta el fútbol también y se me da. Y de hecho, mi hermano fue en las ligas de expansión de México. Y bueno, pues demuéstramelo. Demuéstrame que a ti te gusta el fútbol. Se pone a hacer dominio con el balón y lo hace muy bien. Es un tipo muy carismático, que hace cosas como esta. Lo vimos saliendo antes de los entrenamientos, del calentamiento, en uno de los juegos, en las series divisionales, con unas botas de vaquero. Dice que ese es su ritual, pero está forrando la liga, como tú dices, Andreina. 7 jonrones en la postemporada. Conectó de esos 7 jonrones 4 en la serie de campeonato de la Liga Americana. Fue lo que le valió ser el MVP de esas instancias. Un muchacho con muchísimo talento se adaptó al cambio de llegar primero a las grandes ligas y además de esto, cambiar de un equipo a otro de los Cardenales de San Luis. Él lo decía en conferencia de prensa al terminar la serie de campeonato. Dice, bueno, a mí me mandaron para los Rays de Tampa Bay. Son cosas que a veces se te escapan de las manos como profesional, como deportista. Tienes que aceptarlo, asumir el cambio y se ha adaptado a la perfección en este equipo de los Rays de Tampa Bay. Lo está haciendo de una forma fenomenal. Va a tener otra prueba de fuego, que es la Serie Mundial, y esperemos que rinda tanto como lo ha hecho hasta ahora este muchacho Randy Arozarena. Hay otras figuras ahí dentro de los Rays, ¿eh? Está un Manuel Margot, está Lowey, hay peloteros de muchísima calidad que te demuestran que con una nómina muy baja, como la tienen los Rays de Tampa Bay, sin abrir la billetera como lo hacen los Yankees, como lo hacen los propios Dodgers, como lo hacen los Medias Rojas de Boston, también se puede llegar a una Serie Mundial y quién sabe, quizás ganarla también.
El tiempo se nos acortó, qué rápido se nos fue este segmento, pero también allí al aire quedan nombres como Mookie Betts, por ejemplo, con espectaculares fildeos en los juegos 5, 6 y 7 de esta serie por el campeonato de la Liga Nacional. Extraordinario, figuras que podríamos sacar de esta Serie Mundial apenas a horas de iniciarse. Muchachos, seguramente mañana nos volvemos a juntar, ¿eh?, para hablar de ese primer partido y cómo se vislumbran las cosas. Una cosa es jugar en tu liga y otra cosa es enfrentarte. Gracias. Cuídense mucho.
Gracias. Buen día para todos.
Chao.
Luis Quiñones y Katia Mercader.
¿Cómo, Luis?
Que me des la evaluación de la elegancia de hoy.
No. Usted está, como diríamos en Colombia, de punta en blanco. Está regio.
¡La sacaste del parque, Quiñones!
Gracias, buen día.
Chao. Katia, usted sí está divina. Usted no necesita preguntar siempre.
Gracias, buen día, chicos.
Chao.
Hay gente a la que le encanta el McCrispy y hay gente que nunca ha probado el McCrispy, pero todavía no conocemos a nadie que lo haya probado y no le guste. Pa-ra-pa-pa-pa.
En JCPenney tenemos infinidad de regalos para el Día de las Madres hasta el domingo. Ahorra hasta 40% en todo Liz Claiborne y vístela de pies a cabeza con la última moda. Además, aprovecha las ofertas Yes Please con diamantes y piedras preciosas a $25 para miembros de JCPenney Rewards. ¿Aún no eres miembro? ¡Inscríbete! Es fácil y gratis. Y regálale a mamá todo lo que se merece. JCPenney. Vale la pena. Ofertas válidas hasta el 12 de mayo en selección de estilos. Aplican otras exclusiones. Joyería se excluye de los cupones. Detalles en la tienda jcp.com.
¿Qué tal, mi gente? Te saluda Emanuel González de Mark Wahlberg Auto Group. Somos la agencia más grande de Chevrolet y GMC de todo Columbus, donde encuentras los carros y camionetas nuevos, 0 millas al mejor precio. También contamos con más de 800 carros usados de todas las marcas en inventario. Te podemos aprobar con número ePIN y aceptamos identificación o pasaporte de tu país. En Mark Wahlberg te esperamos con los brazos abiertos. Visítanos hoy mismo, 3900 West Broad Street, al oeste de la ciudad, a un lado del casino. Te atendemos completamente en español. Márcanos ya, 833-699-0792.
¿Quieres regalar más que flores este Día de las Madres? The Home Depot te da una idea. Pasa más tiempo con mamá plantando flores coloridas, con macetas y tierra de primera calidad para realzar su jardín. Así sentirá que es su día todos los días. Llévate tierra para macetas Bigoro por solo $8.97 y crece plantas fuertes y saludables dentro y fuera de casa. Recoge en tienda y sigue cultivando más momentos con mamá en The Home Depot. Haces más, logras más. Más detalles en homedepot.com/delivery.